Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Les habla hoy, miércoles 12 de junio, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Y hoy no vamos a tocar un tema electoral o un tema directamente relacionado con la actividad política, con el escenario político venezolano actual, sino vamos a tocar un tema más general que tiene que ver con la investigación científica, con el conocimiento científico. Se trata de lo que se da en llamar la pertinencia del conocimiento. Alguna gente dice que el conocimiento solo es importante si resuelve problemas. Es decir, que no se puede estar investigando, por ejemplo, por qué los pangolines actúan de tal o cual manera, porque eso no tiene ninguna utilidad. Y eso es una exquisitez posiblemente de los burgueses, de quienes no tienen nada que hacer, y entonces se ponen a investigar cosas que no son importantes para la vida humana. Bueno, eso lo que demuestra es una profunda ignorancia de lo que ha sido el desarrollo científico a nivel de la Tierra, pues del planeta, desde que el hombre la puebla y de que el hombre tiene conciencia de ser hombre. Cuando Roentgen, por ejemplo, descubrió los rayos X, él hizo un descubrimiento físico que no tenía ninguna utilidad en ese momento, que nadie podía pensar en que eso se podía utilizar para algo, pero fue un descubrimiento enorme e importantísimo en la ciencia, el descubrimiento de los rayos X. Ah, lo podemos decir ahora, porque claro, los rayos X después tuvieron una utilidad grandiosa y la siguen teniendo. Entonces, claro, quienes en aquel momento pensaron que eso no era importante, bueno, a lo mejor ni tuvieron tiempo de enterarse de que sí fue importante, y fue muy importante. Lo mismo ha ocurrido con otros descubrimientos. Cuando Fleming, por ejemplo, se dio cuenta de que un hongo que había contaminado unos cultivos que él tenía de unas bacterias, ese hongo contaminó esos cultivos e impidió el crecimiento de esas bacterias. Bueno, mire, que un hongo haya impedido el crecimiento de unas bacterias al ser un agente contaminante, eso fue un conocimiento importantísimo. Ah, pero seguro que los inteligentes actuales, esos que no saben lo que es el conocimiento, ni saben lo que es la pertinencia del conocimiento, dirían que bueno, que eso no tiene ninguna importancia, porque a quién le va a importar que un hongo impida el crecimiento de una bacteria. No, resulta que esa fue la base del descubrimiento nada menos y nada más que de la penicilina, el primer antibiótico utilizado después en el tratamiento de enfermedades humanas. Hasta ese momento no habían sustancias de este tipo que se utilizaran. De hecho, se utilizaban productos químicos como el arsénico en el tratamiento de determinados procesos infecciosos. Bueno, ese descubrimiento fue un descubrimiento importantísimo para el desarrollo posterior de todo lo que ha sido han sido los antibióticos, arrancando con la penicilina y después todos los derivados de la penicilina y después todos los restos de antibióticos que han complementado el espectro de la penicilina. Y eso nos dice entonces que el conocimiento es importante per se. Es importante conocer, es importante saber. Es importante saber por qué los pangolines actúan de tal o cual forma. Eso sí, es importantísimo saberlo. Y debemos tener gente que pueda estar desarrollando ese conocimiento, que se llama conocimiento básico, porque la gente cree que como conocimiento básico, bueno, no tiene importancia porque no tiene utilidad. Cada vez se hace más cercano el desarrollo de un descubrimiento científico y su aplicación práctica. En el pasado a lo mejor tardaban décadas o siglos entre un descubrimiento científico y su aplicación práctica, pero en el presente no. En el presente ese lapso se ha cerrado y cada vez más el descubrimiento científico es seguido casi inmediatamente de una aplicación práctica importante de ese conocimiento. De tal manera que vamos a rechazar de plano eso que la gente llama conocimiento no pertinente. Porque es que no hay conocimiento impertinente. No existe conocimiento impertinente. Los impertinentes son los que no saben eso. Esos sí son unos impertinentes, sobre todo cuando están en posiciones de poder y sobre todo cuando manejan desde esas posiciones de poder el desarrollo científico de un país, porque son cortos de vista, son miopes y no ven las posibilidades que realmente le da el conocimiento a una sociedad, a un país, al mundo entero. Hoy la diferencia, incluso la diferencia entre los hombres no está tanto en lo que hacen, sino en cómo lo hacen. Entonces, hoy la diferencia entre los pueblos está más determinada por su apropiación del conocimiento, su apropiación de la ciencia y la tecnología, que por el capital o que por las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Hoy en día, muy pocos se atreverían a decir que los avances científicos no han sido importantes para el desarrollo y bienestar de la sociedad. Y mucho menos tendrían la osadía ignorante de afirmar que las ciencias generan daño en la naturaleza y en la sociedad. Porque esa es otra. Hay algunos que hablan de, tenemos que volver un poco a la comunidad primitiva. No vamos a utilizar electricidad, no vamos a utilizar nada de eso, sino vamos a la comunidad primitiva para evitar la contaminación del planeta y para evitar el daño a la naturaleza. La evidencia histórica actual es demasiado abundante y demasiado concluyente para poder soportar ese tipo de afirmaciones totalmente absurdas. Los cambios ocurridos históricamente en toda la geografía mundial no hacen sino demostrar lo beneficioso del conocimiento científico y tecnológico en el desarrollo humano. Los grupos humanos dieron un salto importantísimo cuando el hombre aprendió a hacer fuego, por ejemplo. Cuando descubrió la manera de hacer fuego, el fuego lo había conocido porque habían incendios naturales. Normalmente en la Tierra ha habido siempre incendios que se producen de forma espontánea. Y entonces el hombre conocía el fuego. Y a raíz de ver lo que el fuego hacía, fue que se percató de muchas cosas y se empeñó en poder controlar cómo hacer el fuego. Y ese descubrimiento es quizás el descubrimiento humano más importante en toda la historia de la humanidad. Con el descubrimiento de cómo hacer fuego, los grupos humanos dieron un salto cualitativo, porque nada más en la variedad del consumo de alimentos, bueno, fue enorme. Facilitó además el consumo de los alimentos que ya para aquel momento se utilizaban. Las carnes que se comían crudas dejaron de comerse crudas para comerse cocidas. El hombre ya había comido carne cocida, no cocida por él mismo, sino, bueno, por los incendios que mataban animales y que esos animales muertos por el incendio, quemados durante el incendio, la carne era distinta de la carne cruda que estaban acostumbrados o que tenían obligatoriamente que comer los seres humanos, como tienen obligatoriamente que comer los animales salvajes, los leones, los tigres, todos esos animales y todos los carnívoros en general tienen que comer carne cruda, porque no tienen forma de cocinarla, pues, a menos que en un zoológico pues le den carne cocida a los leones y a todos aquellos animales carnívoros que estén bajo su cuidado. Pero además el fuego permitió aumentar, utilizar los granos, por ejemplo. Los granos no se pueden comer crudos, es muy difícil comer los granos crudos, pero los granos sí se pueden consumir cocidos. Entonces aumentó enormemente la variedad de la dieta humana y eso por supuesto facilitó el desarrollo de comunidades cada vez más grandes, cada vez más numerosas, porque una de las limitantes que tiene las comunidades para poder crecer es precisamente la alimentación. Entonces, cuando el hombre descubre, por ejemplo, el cultivo de la tierra y empieza a cultivar tierras, puede asentarse en determinados territorios y no tiene que seguir siendo nómada. Cuando el hombre descubre cómo domesticar animales y tener entonces los animales domésticos allí, eso ayuda al hombre a ser sedentario. Y todo eso contribuye a que comiencen a aparecer grandes asentamientos humanos que posteriormente se conocieron como ciudades. El descubrimiento del fuego también, por ejemplo, permitió el tratamiento distinto de los metales, principalmente el hierro. Después de ese descubrimiento y de cómo tratar el hierro con el fuego, bueno, apareció la espada de hierro, por ejemplo, que fue un arma decisiva en las luchas entre los distintos tribus o grupos humanos que existientes en un momento dado. Es decir, es un descubrimiento, el descubrimiento más trascendental que ha tenido la historia de la humanidad. Otros descubrimientos e invenciones siguieron a lo largo de la historia. Es decir, nuestra historia realmente está dada precisamente por ese tipo de descubrimiento. Por ejemplo, junto a otras condiciones, por ejemplo, la supremacía de unos pueblos sobre otros estuvo siempre en función de su desarrollo, del conocimiento científico y técnico que tenían. El arco y la flecha hicieron que la caza no fuera una actividad fortuita e incierta, sino que pudiera ser una fuente entonces de alimentación importante. Mejoró notablemente entonces además ser el arma decisiva en los enfrentamientos entre las tribus. Quienes tenían arcos y flechas estaban por encima de quienes solo tenían hachas y lanzas, por ejemplo. También eso ocurrió, como ya dije, con la espada de hierro. Y más adelante ocurre con las armas de fuego, con el descubrimiento de la pólvora, que fue importantísimo para la civilización. El descubrimiento y desarrollo de la agricultura, ya lo dije, de la domesticación de animales, también. Eso mejoró enormemente la ingesta proteica y permitió que los grupos sociales fueran muchísimo más numerosos. Y permitió la aparición de las grandes ciudades. Roma no hubiera existido, pues, si no se hubiera dominado el agua, por ejemplo, los acueductos, si no se hubiera dominado la agricultura, si no se hubiera dominado la cría de animales, si no se hubiera conocido el hierro, si no se hubiera podido manejar el hierro, etcétera, etcétera. No hubiera existido Roma ni hubiera existido el imperio romano. Toda la actividad humana que se fue generando necesariamente comenzó a afectar el entorno ambiental de los seres humanos, produciendo cambios en la naturaleza por la acción consciente de los seres humanos y también por su presencia y satisfacción de sus necesidades vitales. Los humanos actúan sobre la naturaleza, se apropian de la naturaleza para poder sobrevivir. Y al apropiarse de la naturaleza, modifican esa naturaleza. Pero no solamente la modifican cuando se apropian y la consumen, la modifican también cuando se apropian de ella para construir casas, para construir fábricas, para toda la actividad humana que todos nosotros conocemos. De tal manera que esa acción del hombre desde un principio ha tenido repercusión sobre la naturaleza. Cuando el hombre elimina un bosque para tener áreas de cultivo, está actuando sobre la naturaleza, está reduciendo el número de árboles, el número de plantas, el número de bosques, está reduciendo la extensión de los bosques. La está reduciendo porque necesita vivir y necesita ese espacio. Ahora, el hombre no es único en esto. Por supuesto que es el elemento que más actúa sobre la naturaleza y mucho mucho más ahora que el presente. Los animales también actúan sobre la naturaleza. Fíjense que hay quienes señalan que una de las formas de acabar con las emisiones de CO2, es acabando con los animales de cría, acabando con las reses, por ejemplo, con el ganado vacuno, porque el ganado vacuno produce una gran cantidad de CO2 y eso contribuye a la acción de lo que se llama el efecto invernadero. Entonces, algunos se plantean hasta, bueno, tendremos que dejar de comer carne de vaca, tendremos que eliminar las vacas, pero si por esa vía nos vamos, bueno, en principio entonces de repente vamos a tener que eliminar una gran cantidad de gente también, porque entonces esa gente está produciendo, aumentando el calentamiento global. Esto que estoy diciendo no es una exageración. Hay en el mundo dirigentes, líderes políticos, grupos políticos que se plantean incluso la necesidad de reducir la población mundial. Se la plantean no de reducir el crecimiento de la población, sino de reducir en términos absolutos la población mundial. Claro, no se plantean eliminarse de ellos ni a sus familias, ni a sus amigos, ni a sus grupos sociales, sino yo se plantean eliminar a los otros, pues, a los africanos, a los negros que están allá en África, a esas sociedades que son primitivas, pues eliminarlos para que así el hombre civilizado pueda existir con mucho mayor confort. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa y los invitamos a escuchar nuestro intermedio musical. En el intermedio musical de hoy volveremos a la ópera italiana y a Verdi. Hoy presentaremos un aria de la ópera Rigoletto, cantada por la soprano protagonista, Gilda, la hija escondida de Rigoletto, el jorobado bufón de la corte del duque de Mantua, un personaje libertino que ha hecho estrago entre las esposas de varios de los cortesanos. El duque ha visto en la misa dominical a una joven bellísima, acompañada de una señora que la cuida, y desea enamorarla y sexualmente procurarla. Pero la joven vive siempre escondida con su cuidadora y solo sale al templo para la misa. El duque se las ingenia y soborna a la cuidadora para que lo deje entrar a través del balcón, y de esa manera se presenta ante quien resulta ser Gilda, la ya mencionada hija del bufón de su corte. Pero el duque no le dice a Gilda quién realmente es, sino se hace pasar por un estudiante pobre llamado Gualtier Malvé. Gilda, quien ya se había percatado de la presencia del duque en el templo y le había llamado poderosamente la atención, termina enamorándose del duque, quien debe marcharse rápido, pues se oyen ruidos afuera que podrían significar el regreso de Rigoletto. Gilda canta entonces el caro nome, querido nombre, en el que deja volar sus sentimientos de amor por el estudiante pobre que acaba de conocer. La interpretación que escucharemos es del Metropolitan Opera House y está a cargo de la soprano Nadine Sierra, nacida en 1988 en Florida, Estados Unidos. Escuchémosla y espero la disfruten.
Thank you.
De nuevo regresamos por Radio FM Costa del Sol 93.1 con nuestro programa Debate con Fuenmayor. Señalábamos anteriormente que la actividad humana genera una modificación a la naturaleza y que no puede ser de otra forma. Cuando el hombre extiende su territorio para cultivar alimentos, para cuidar animales, para criar animales, está modificando la naturaleza. Estos descubrimientos del hombre lo que han hecho es hacerlo avanzar cada vez más en el dominio de esa naturaleza, en el control de esa naturaleza. Descubrimientos como la máquina de vapor, el motor de combustión interna, todavía vigente, pues tenemos los, si no, lo que tenemos que asomarnos y ver la cantidad de vehículos que funcionan con un motor de combustión interna que tiene más de 100 años y todavía no lo han modificado. Posiblemente no ha habido modificaciones del mismo porque los combustibles son baratos, son muy abundantes y no hay ninguna presión en ese sentido para tratar de cambiar el motor de combustión interna. Pero el motor de combustión interna tiene más de 100 años sin modificarse. Ahora, esos todos fueron desarrollos que en su momento significaron un salto cualitativo de la actividad productiva humana, que necesariamente impactó positivamente el bienestar alcanzado por la población, pero que también necesariamente afectó al medio ambiente natural. Ahora, esa afectación del medio ambiente natural significa que debemos rechazar esos inventos para, vamos, el descubrimiento de la máquina de vapor nos permitió el desarrollo de los trenes. Son estos trenes que atravesaban y redujeron enormemente el tiempo para irse de un lado a otro y permitieron el intercambio de mercancías de un sitio a otro. El tener materia prima en un sitio donde esta no existía. Pero esos trenes quemaban carbón y el carbón es contaminante. Claro, la cantidad que en aquel momento se quemaba no era suficiente como para que a lo mejor se apreciara. De repente la cantidad que hoy se quema de combustibles fósiles sí es suficiente como para hoy apreciarse. Porque bueno, hoy tenemos casi 8 mil millones de seres humanos sobre la Tierra. Ahora, el que esos inventos hayan producido o sigan produciendo una afectación de la naturaleza no significa que haya que descartarlo. Sí, ha habido un avance importantísimo en el desarrollo de las sociedades en función de esos inventos. Fíjense que llegamos incluso al descubrimiento de la radioactividad y de la energía atómica, más recientemente, que todos los otros descubrimientos que hemos dicho, máquina de vapor, etc. Estos son descubrimientos mucho más contemporáneos. Y también son mucho más poderosos que los otros. La energía atómica es poderosísima. Y por lo tanto también es mucho más peligrosa en su uso, y hay que tener mucho más cuidado en su uso. Bueno, un arco y una flecha era mucho más peligrosa que una lanza. Y una lanza era mucho más peligrosa que una piedra. Y una piedra era mucho más peligrosa que un palo. De manera, siempre la complejización de los descubrimientos lleva a aumentar su eficiencia, su capacidad de modificar el medio ambiente, su capacidad de dar bienestar, pero también conlleva a que su utilización tiene que ser más cuidadosa, porque se hace peligrosa, más peligrosa cada vez su utilización, no solo para el individuo que la utiliza, sino para quienes lo rodean, y a veces no solo para un grupo de individuos pequeños, sino para grandes colectividades, como es el caso, por ejemplo, de la energía atómica. Todos conocemos los desastres habidos con las fugas de material radioactivo en determinadas centrales y en determinados países, en Rusia, en la Unión Soviética, por ejemplo, en Japón, ¿no? Donde ha habido este tipo de problemas, que ha hecho que alguna gente no quiera utilizar la energía atómica, porque es demasiado, demasiado peligrosa. Ahora, ¿es acaso entonces la actividad científica humana indeseable? ¿Se trata entonces de un conocimiento no pertinente o impertinente? Bueno, mi respuesta es muy clara, no, en absoluto. No hay conocimiento impertinente. Lo impertinente puede ser el uso que los seres humanos le den a ese conocimiento. ¿Es acaso Madame Curie, premio Nobel de Física y después premio Nobel de Química también, por sus trabajos sobre elementos radioactivos, culpable del uso de sus conocimientos en la elaboración posterior de armas atómicas? No, Madame Curie no es culpable de eso. En absoluto, la impertinencia no estuvo en las investigaciones científicas de Madame Curie, una de las mujeres más excepcionales de todos los tiempos. La impertinencia estuvo en el uso indebido de ese conocimiento para construir una bomba atómica que luego Estados Unidos lanzaría en 1945 sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki, de un Japón que ya estaba totalmente derrotado y que por lo tanto no justificaba el uso de armas atómicas, porque además esas bombas produjeron cientos de miles de muertos y heridos y afectados gravemente en el momento de su explosión, pero luego una serie de problemas en el resto de la población durante generaciones, generada por la radioactividad que esas explosiones generaron y dejaron. Ahora, se trata entonces de un uso impertinente o indebido de las ciencias. Por lo tanto, el reto de la actividad científica actualmente es cómo evitar un uso impertinente de la ciencia por parte de quienes dominan al mundo, por parte de quienes dominan el capital, por parte de quienes dominan las armas en el mundo, por parte de los poderosos del mundo, quienes no dejan, digamos, ninguna posibilidad de no actuar en función solo de sus propios intereses, a quienes el poder los ciega totalmente como seres humanos y hacen entonces y actúan con una impertinencia, con una negligencia tal, ya no solamente impertinencia, sino además negligencia, a la hora de utilizar el conocimiento en contra de los propios seres humanos, en función del enriquecimiento inmediato. Muchas veces vemos cómo determinados grupos empresariales siguen utilizando técnicas que han sido descartadas porque en ese momento son más baratas y ellos necesitan ganar dinero y ganarlo rápido. No le importa si la sociedad del futuro va a sufrir por las acciones que ellos hagan hoy. Ellos no van a estar en ese momento porque habrán muerto, pero a ustedes no les interesa. Les interesa solamente lo que pase mientras ellos estén vivos. Entonces, vuelvo al punto. El reto actual de la ciencia es el de lidiar con los efectos colaterales del uso civilizado del conocimiento. Esas ciencias tienen que ser utilizadas civilizadamente, no en forma impertinente por energúmenos que no merecen a veces ni siquiera llamarse seres humanos. Deben ser utilizadas civilizadamente, pero aún su uso civilizado puede generar, y de hecho genera, efectos sobre la naturaleza que, si no se les pone atención, pueden eventualmente dañar la naturaleza en forma tal que en algún momento haga imposible la vida del hombre sobre la tierra. Bueno, esa es una posibilidad que existe, que si el efecto invernadero, que si el calentamiento global, todas estas cosas que estamos viendo en la actualidad, que además repercuten claramente en fenómenos naturales. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, era niño, en Latinoamérica, en esta zona del Caribe, había algo así como un ciclón por año, más o menos. Después empezaron a haber más, y ahora, bueno, hay muchísimos más. Los movimientos sísmicos, los movimientos telúricos, también se han incrementado. Las lluvias, las sequías, en algunos sitios la lluvia desbordada que deja inundaciones enormes, en otros sitios sequías que también acaban con la humanidad y dañan a la propia naturaleza. Se están viendo, es una serie de cambios climáticos que tienen que ver posiblemente con el calentamiento global y con esas modificaciones que está sufriendo la Tierra en función de la actividad humana, entre otras. Claro, tenemos también que entender que hay quienes dicen, lo primero que la ciencia tiene que aclararnos es si de verdad todas estas, el calentamiento global, por ejemplo, si de verdad es producto de la actividad humana, o si estamos en presencia de uno de los ciclos de calentamiento de la Tierra, porque durante la existencia de nuestro planeta han habido etapas de hielo. ¿Cuántas ha habido? Fueron 4 etapas de hielo, donde el hielo tomó todo el hemisferio norte completo y restringió las cosas a las zonas ecuatoriales, restringió la vida. Ha habido una serie de modificaciones que no fueron productos de la acción humana, sino que son productos de que nuestro planeta es un planeta vivo, es un planeta joven, es un planeta que no es una estrella muerta en el universo, no es un agujero negro, nada de eso. Es un planeta que se está moviendo. Y bueno, no tenemos sino que salir y verlo, ir a la playa y ver el mar cómo se mueve, y el viento, y que hay fuego interno. El núcleo de la Tierra, el magma, digamos, con un calor enorme, y que da origen a los volcanes, y que da origen a una gran cantidad de otros tipos de manifestaciones. Y esas no necesariamente son manifestaciones producidas por la actividad humana. O sea que una de las primeras cosas que el conocimiento tiene que decirnos es, realmente es el calentamiento global, en este caso particular, algo que la actividad humana está desarrollando, o simplemente es un parte de los ciclos que normalmente la Tierra viene teniendo desde hace billones de años de enfriamientos y calentamiento, pues. Eso es una de las cosas. Pero incluso si fuera de actividad, producto de la actividad humana, bueno, la ciencia tiene que garantizarnos cómo resolver eso, y nos va a garantizar cómo resolver eso. El desarrollo científico será el que nos garantice, por ejemplo, energía no contaminante. Si el problema es las energías fósiles, bueno, es el desarrollo científico el que nos va a garantizar energías no contaminantes. La energía de fusión, por ejemplo, la fusión del hidrógeno. De eso tenemos que estar seguros, pues. Nos va a garantizar cómo enfrentar los peligros del mal uso de la ingeniería genética, por ejemplo. La ingeniería genética está allí, el conocimiento está allí, pero puede ser utilizado en distintas formas, e incluso utilizándola como debe ser, puede producir efectos indeseables en personas y en comunidades. Y es la propia ciencia la que tendrá que garantizarlo, cómo enfrentar eso, cómo resolver eso. No hay otra forma. No hay la forma de echar para atrás y volver a la comunidad primitiva. Para empezar, tenemos 8.000 millones de personas sobre la Tierra. Y esas 8.000 millones de personas van a seguir comiendo. Y vamos a seguir dando, van a tener que seguir trabajando y produciendo para comer. Entonces, pero la ciencia tendrá que decirnos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar los peligros del mal uso de la ingeniería genética, de la inteligencia artificial, de la robótica y de cualquier otro conocimiento y tecnología que sean inimaginables en la actualidad? porque muchas cosas no las podemos imaginar, así como muchas de las cosas que hoy están ocurriendo no las hubiéramos podido imaginar apenas 30 años atrás, 40 años atrás. Bueno, muchas cosas que ocurrirán en las próximas décadas tampoco las podemos imaginar hoy. Pero en definitiva, el conocimiento está muy lejos de ser impertinente. Es más, es cada vez más pertinente para el desarrollo de la sociedad, para el mantenimiento de nuestro planeta, para la conservación de nuestro planeta. También es importantísimo el desarrollo de la investigación científica y del conocimiento. Bueno, amigos radioescuchas, que tengan todos ustedes muy buenas noches y será hasta el próximo miércoles.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.